Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Ahora sí, 3:29, bienvenidos a los deportes de Alicante. Empezamos la tertulia XXL desde ahora y hasta las 4:25 de la tarde. Tenemos una hora por delante, primero la radio de siempre en COPE Alicante y después continuaremos a través de la emisión que hacemos en directo en el canal de COPE en Facebook Live. Así que enseguida estamos con el habitual equipo de comentaristas, como siempre, con Reces y con Gonzalo Blanes. Hoy también nos acompaña el compañero de todo Alicante, Lucas Verdú, con el que vamos a hablar también de este momento un pelín delicado, ¿no? Ayer debatíamos entre bache o crisis, ¿no? Yo creo que estamos en un punto de bache, pero que puede tornarse rápidamente a crisis si no se gana al Manresa. El próximo domingo a las 6 de la tarde, partido que contará tiempo de juego en la cadena COPE desde el estadio Rico Pérez. Son 3 semanas sin ganar y vamos a ver cómo llega el Hércules a ese partido. Un partido en el que es duda Carlos Abad. Seguimos a la espera de conocer parte médico del portero titular del Hércules. Como ayer nos decía David Olcina, no parece grave, pero estamos pendientes de las pruebas que le van a practicar. Desde luego algo sintió, algo extraño, algo que no iba bien. Y Torrecilla, lejos de apurar un poquito más con el marcador 0-0, dijo: te cambio, que no quiero sobresaltos. Así que a ver qué tiene Carlos Abad, cuando menos duda, para el partido del domingo. Y estamos pendientes también de mañana al comité de competición de Juanmi, el central que podría, lo normal, ser sancionado con un partido de suspensión por la expulsión por doble amarilla en el encuentro del pasado fin de semana en Sagunto. Le leí ahora a Óscar Manteca que el Hércules apura opciones en Alicante Plaza. Le leía que apura opciones para que le retiren alguna de las amarillas, concretamente la primera. Bueno, pues las imágenes que tenemos no parecen muy claras, con lo cual, si no hay una imagen muy convincente, normalmente el comité no le lleva la contraria al colegiado. Así que bueno, veremos, por intentarlo que no quede, pero da la impresión de que ambas jugadas, tanto la de la primera como la de la segunda amarilla, son tan al límite y las imágenes son tan lejanas que es difícil saber quién llega antes, si el delantero o el defensa o al revés, ¿no? Así que bueno, ahora lo analizamos todo con Quique Sánchez y David Olcina, que están al frente de esta retransmisión en directo en COPE Alicante y en Facebook Live. Y luego hablamos de lo que tenemos aquí detrás. Hoy también en el programa, sabéis que nos gusta utilizar camisetas. Hoy queríamos homenajear, bueno, la del Hércules por supuesto, porque vamos a hablar mucho del Hércules, pero queríamos homenajear a dos equipos que están en muy buena línea, ¿no? El Lucentum de baloncesto, con aquella mítica. Ahora le preguntamos a David Olcina, porque esta camiseta tiene mucha historia. La de Nacho Rodríguez, la original de Nacho Rodríguez. Luego le damos la vuelta en la XXL para que veáis el nombre, y está además firmada por él. El Lucentum, que va como un tiro, con 5 victorias seguidas y que mañana tiene partido contra el Forza Lleida. Parece que esto es un duelo con el Lleida en todo, ¿no? En el baloncesto, en el fútbol y durante toda la vida, porque siempre ha habido duelos importantes con el Lleida. Y la otra camiseta es la del Llob Español, de San Vicente, al que queremos también homenajear por su buena temporada en el Grupo 6 de Tercera Federación. Van segundos en la Liga, detrás del Ilicitano, que es el equipo que apunta a campeón de grupo y que ascendería automáticamente a Segunda Federación. Así que más nos vale, como Hércules, salir de ahí, porque si no, se viene el año que viene otro derbi de estos feos, del filial del Elche, de tu eterno rival, contra ti, contra el Hércules. Bueno, lo dicho, enseguida presentamos a los compañeros de tertulia 3:33. Gracias por estar ahí. Una semana más. Empezamos. Bienvenidos. Bueno, tenemos muchas cosas por delante. Tenemos casi una hora de radio en directo. David Olcina está en el otro lado, haciendo que todo esto sea posible junto al gran Enrique Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Estaba mirando Lucas y Refe si era la de Nacho o no. Sí, es la de Nacho. La del 12 de Nacho Rodríguez. Hemos traído hoy una de las joyas de la corona que tenemos aquí en COPE,
Sí, de las que pocas quedan ya, de esas joyitas. Se nos van acabando ya las camisetas, entre unas y otras.
Bueno, Reces ha traído una que no la hemos puesto, luego
en
la saca.
En la XXL la enseñamos. Bueno, como siempre, estamos en Facebook Live, estamos en streaming, leyendo vuestros comentarios, y tenemos hoy otro sorteo, Juanfran, ¿no?
Vamos a mandar a los oyentes de COPE al cine, ¿no?
Sí, al cine. Con otras dos entradas dobles. Esta vez, hace una semana, preguntábamos jugador con un sonido, hoy vamos a preguntar partido y goleador con un sonido de un gol de las últimas temporadas en el Hércules, tanto en segunda B como en segunda. Así
ya
que
estás dando pistas, no sigas.
Bueno,
David, el otro día pusimos un sonido de Javito.
Y lo adivinaron, es increíble, sí.
Pero un sonido sin decir nada. Sí. Y en 30 segundos dijeron Javito, que yo digo, bueno, la gente es una pasada, qué memoria tienen. Hola, Carlos Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, son goles de la última década, más o menos.
Sí.
Y hemos elegido dos, luego los pondremos.
Sí, no es nuevo, para los oyentes que lleven tiempo acompañándonos, lo hemos hecho alguna vez en Deportes COPE. Vamos a poner el sonido de un gol en tiempo de juego Alicante, y hay que adivinar quién marca y en qué partido. Y hay que adivinarlo en el chat de Facebook Live. Y es muy fácil. Luego, cuando pongamos el gol, el primero que ponga el autor de ese gol y el partido al que corresponde en Facebook Live se va al cine, con un par de entraditas para Kinépolis Alicante, uh-huh, en el Centro Comercial Plaza Mar 2.
Napoleón está por ahí, ¿no?
Napoleón desde el viernes, y bueno, ahora que viene Navidad, hay muchos estrenos.
Hay un puente ahora por delante,
sí,
apetece
ir
al cine.
Es un buen momento para ir al cine.
O sea que buen momento para concursar y buen momento para agudizar el ingenio, ver cómo andamos de memoria. Y ir al cine. Bueno, que estamos un poco en el Hércules, pendientes de Carlos Abad, a ver qué pasa, ¿no? David ya insistía en que no parecía grave, pero es evidente que hay que diagnosticar si hay un poquito de rotura, no hay rotura, o es muy leve, es un problema muscular, pero el club todavía no ha informado de nada.
No hay pistas sobre esa lesión de Carlos Abad, y el equipo está descansando, mañana va a volver al trabajo, vamos a ver si puede salir a entrenar con normalidad Carlos Abad, si hay algún tipo de parte médico, y sobre todo, lo más importante, si llega al partido del domingo a las 6 en el Rico Pérez con ese Hércules Manresa. Pendientes de Abad, pendientes de Candela, a ver qué tal está.
También.
Y pendientes de lo que comentabas tú, de esas alegaciones al acta que presenta el Hércules para tratar de que le retiren la primera amarilla, según cuenta Óscar Manteca, sí, a Juanmi. Sí. Y además añade el Hércules el vídeo, en el que la verdad, para cualquier mortal es bastante difícil apreciar si hay penalti o no.
Es imposible.
Así que no sé yo si el comité va a llevar la contraria.
Claro, habría que jugar a ciencia ficción. Es decir, la pelota, si la despeja el defensa, sale recta. Si la toca el delantero, sale recta. Es muy difícil, de verdad. Yo creo que el comité de competición no se va a meter a llevar la contraria al árbitro sin una imagen clarividente. Tiene que ser completamente clara, y la verdad que ninguna de las dos de Juanmi son claras. Entonces, bueno, estas son las dificultades de la categoría. Vivimos en una categoría con césped artificial malo, como el de Sagunto, campos infames y señales de televisión que son lo que son. Entonces, bueno, pues evidentemente todo eso no ayuda cuando tienes algún tipo de situación como esta. ¿Del Intercity alguna novedad, Carlos?
Bueno, no hay novedades. Vuelta a los entrenamientos esta mañana del equipo de Sandroni, pensando en el Mérida, que es el próximo rival para el Intercity en Primera Federación, sábado a las 4 en el Solana, Intercity Mérida, antepenúltimo partido del año y el primero de los dos consecutivos que va a jugar en casa el Intercity.
Es el más fácil de los dos, ¿no?
Sí, Mérida, clasificatoriamente sí. Desde luego el Mérida está más abajo que el Ceuta, que es el siguiente rival que va...
Creo que le miraba las estadísticas del Mérida el otro día, que lo iba 3 meses sin ganar. El Mérida.
Sí, sí, sí. Teoría... Pero bueno, ya sabes que en el Solana, tal y como está el campo... Sí.
Es como ir a Sagunto a jugar, ¿no? Bueno, pues...
Fútbol pues, directo, cara o cometer errores y, bueno, puede pasar de todo, aunque recuerdo que el Intercity está invicto en su estadio, en el Antonio Solana. Va a buscar la 10ª jornada consecutiva sin perder y tratar de terminar el año lo más arriba posible.
Vamos con los invitados que tenemos hoy. Reces, Lucas Verdú, Gonzalo Blanes. Es día de tertulia 3:39. Luqui, ¿qué pasa?
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Vienes de lo de Oliver. Hoy te has escapado milagrosamente.
Sí, sí, he podido cuadrar el sudoku familiar con niños.
La conciliación ha ido
la
bien,
famosa
hoy,
conciliación.
Hoy ha ido bien la conciliación. Sí, sí. Bueno, muy bien. Hemos tomado Reces. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mero Rappi Calamar, porque eres un clásico, ¿eh? Has dicho que ese es el que te gusta. Sequito, decía Lucas. Y bueno, ahí nos ha dado en medio. No somos tanto del caldoso, nos gusta más el arroz seco, ¿no? Muy rico. Como siempre, y las entradas fabulosas, ¿no?
Sus croquetitas de fabada.
Oye, y la de
muy
jamón
originales, la de jamón es excelente. Saladita, tomate con capellán, muy alicantino.
Muy bien, y luego no.
También.
Nada desdeñable el postre también, ¿no?
También.
Hablemos de del culán, del turrón navideño, ¿eh? Y ese bizcocho de zanahoria, ¿no?
Claro. Sí, la carrot cake, buenísima.
¿Cómo se la sabe todo? ¿Sí? Bueno, David, ¿tú bien?
Yo bien. Las croquetas de fabada, la verdad que descubrimiento, ¿eh? Brutal.
Claro que sí. Bueno, pues ya sabéis que Ode Oliver está estas navidades listo para atender. No os despistéis porque luego va a costar encontrar mesa. O sea, cualquier celebración de empresa, de amigos, de Navidad... con la familia, pues bueno, tenéis que reservar porque no está difícil encontrar mesa. Ya os
llevan dos viernes llenando con cenas de empresa de Navidad.
Ya han empezado.
No estamos en
esto
diciembre.
Es como la iluminación.
Buscan,
¿no?
Su tercer viernes ya de cenas de empresa.
Esto es como lo de la iluminación. Sí, sí, sí. Vamos a empezar con las cenas de Navidad en octubre, ¿no?
Claro.
Esto ya la próxima es
cualquier
empezar.
Cualquier cosa buena.
Gonzalo Blanes, Planeta Hércules, Información Televisión. Hola, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Tú te has reservado para el día 12? ¿Ese era el que habíamos quedado, Gonzalo?
Yo te dije que en diciembre busco una conciliación familiar como la de Lucas. Solo puede ser una. Tú me dices el día y yo lo organizo.
Hay dos opciones. No está definido. Sí. 12 vale. O 19.
Cuando tú quieras.
No, pero ya puedes decirme. ¿Cuándo te vendría
pues mira,
mejor?
El 19 ahora. Es el cumpleaños de Carmen.
El 12.
Te lo digo
vale.
Todo.
Vale, vale. Pues el 12.
Malo.
El 12 entonces. Ya está. Lo anticipamos al 12. Tú manda, Gonzalo. Pide y se te concederá tranquilamente. Bueno, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo? Empiezo por Lucas. Sensación después de la derrota en Sagunto y de estas 3 semanas sin ganar. Preocupado, inquieto, bache, crisis, ¿cómo lo llamas?
Sí, yo creo que bache se le puede llamar con todas las letras, realmente. 2 puntos de 9 y teniendo en cuenta que no ha aflojado el Lleida, que sigue para adelante y que tienes 2 equipos a 1 punto y a 2 respectivamente, yo creo que efectivamente es un bache en el que demuestra que no te puedes confiar. El nivel de la categoría realmente es tan bajo que es que los equipos que lo están haciendo bien están sumando muchos puntos y tú tienes que hacer prácticamente sumar 3-1, 3-1. O 3-3 para seguir ahí arriba, si no te van a descabalgar.
Gonzalo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nos hemos atascado? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿A qué se debe esto? Un equipo que iba bien, que tenía solidez defensiva, de momento ya la pierde, empieza a encajar con mucha facilidad, pierde el gen competitivo. ¿Qué ha pasado?
Ya me gustaría a mí tener esa respuesta, ¿no? A ver, yo creo que lo importante es qué hay que hacer para solucionarlo, ¿no? Porque el motivo lo desconozco. Pero sí que tengo la sensación de que estamos en ese punto en el que hay que levantarse ya. Porque lo hemos vivido muchas veces, Juan, pero el otro día lo hablábamos. Por desgracia, este equipo ha construido proyectos que se han desvanecido en diciembre y que se han fumigado en enero. Y no podemos repetir eso. Es que no estamos en condiciones. Después de todo lo que hemos sufrido, este proyecto no puede salir mal. Entonces, hay que revertirlo ya. Yo sí que soy un convencido de que esta semana no puede ser una semana natural. Esta semana tiene que ser una semana de diálogo, de debate interno, de que lo analicen, de que el entrenador hable con la plantilla, de que todo el mundo ponga de su lado y de que se encuentren soluciones. Porque evidentemente, tres partidos sin ganar contra tres equipos que no son rivales directos, porque no lo son, es un tema preocupante. Terrassa, Alcira y Saguntino. No estamos hablando de que el equipo se ha atascado contra el Badalona, el Lleida y el...
Y súmale la Nucía, ¿eh? Que es colista, sí, y que casi empata con un balón, claro, al palo en la recta final.
Sí, por eso digo que hay que hacer análisis, hay que ver qué es lo que pasa, porque pasa algo. O sea, lo que no podemos decir es que esto es anecdótico, que el equipo va bien, que vamos segundos, no.
Que es la el Liga, árbitro, que es el césped es. Y que es no sé qué. No, no, nosotros no, aquí, no estamos al mejor nivel, ¿no?
Por supuesto. Entonces hay que analizar y sobre todo, como ya hemos tenido ese mejor nivel, porque este equipo ha hecho 8 victorias en 10 partidos, hay que volver a ese punto y decir qué hemos perdido en estas jornadas, qué tenemos que recuperar y qué tenemos que hacer para volver a hacer el Hércules que éramos. Y eso, desde luego, solo puede hacer el vestuario y el entrenador, pero es evidente que estamos en esa primera mini crisis, que espero sinceramente que quede en eso, en mini crisis, pero la única solución es revertirlo ya, porque si esperamos 3-4 partidos más y nos metemos en el día del Lleida y demás, esto se nos va, que ya lo hemos vivido, así que nada de pararse, al contrario, hay que afrontar el partido contra el Manresa, no sé si la expresión es correcta, pero hay que coger el toro por los cuernos y hay que decir, el domingo hay que ganar o estamos en un problema, y espero sinceramente que se encuentre la fórmula para volver otra vez al Hércules de del inicio de la competición.
Sí, es que estábamos repasando en la comida el calendario y es que es delicado, ¿eh? En enero arrancamos con 2 salidas seguidas, que es Lleida y Español B. Y antes nos quedan 3 partidos para cerrar el año, que pues también tienen su complejidad, ¿no? El Manresa, que viene de ganarle 3-1 al Europa, con lo cual malo pues no será, será un equipo ordenadito que te puede complicar. Vas a Ibiza, que es un campo como el, no como el de Saguntino, mejor, pero de césped artificial y con mejor equipo que el Saguntino. Y cierras el año con el Badalona, que es el tercero en discordia, que tiene buenos jugadores y a ti ya, tu gurú catalán, te dijo que era... El principal aspirante, incluso por encima del Lleida. Bueno, ayer me contaban que Carlos Cuenca en Planeta veía el vaso medio lleno, ¿no?
O sea, sí, es optimista.
Sí.
Porque de hecho me dice que crisis es muy fea la palabra. Me
sí,
dijo.
Sí. ¿Por qué estás tan optimista, Carlos?
Lo primero porque no he visto
el partido de Sagunto.
No he visto el partido de Sagunto, vale. Tampoco el de la Alcira. Tampoco pude estar en el Rico Pérez el día de la Alcira, que son los partidos que peores sensaciones os están dejando, y luego no, simplemente digo que la palabra crisis me parece un poco abultada para esta racha de partidos e injusta con Torrecilla y con los jugadores por lo que han hecho al principio de la temporada. Y bueno, yo soy de los que pensaba hace un mes y medio que el Hércules iba a subir como campeón, incluso que le podrían sobrar jornadas, y cuando decía eso también pensaba que un momento así, un bajón de resultados iba a llegar. Pero claro, también estoy de acuerdo con vosotros en que si a esta racha de 3 jornadas sin ganar le pones 2 o 3 más, pues aquí estamos otra vez ante la típica crisis del Hércules. Si esto sigue mucho tiempo, pues hablaremos de decisiones y todo esto, y ante la eterna caída de un equipo que casi siempre se desploma. Yo la verdad es que hace un mes y medio no veía la forma en la que para pensar que el Hércules se iba a caer, y no se ha caído, pero está amagando con caerse. Tiene que sumar muchos puntos ahora para que no te vayas al parón navideño otra vez segundo, tercero, y otra vez viendo un equipo a 4 o 5 puntos.
Sí, vamos a ver, es verdad que el Hércules históricamente, Lucas, cuando entra en barrena o entra en dinámica mala, luego le cuesta mucho salir.
Sí, y más en estas fechas, que siempre se aproxima luego el mercado de invierno, que siempre se habla, claro, la famosa cuesta de enero, los rumores que desestabilizan al vestuario.
Sí, pero este año no van a dar, en principio, salvo que pase algo con Michel, van a dar bajas, que era eso sí que ha desestabilizado el vestuario muchos meses de enero, todo lo contrario ahora se supone que tienes una ficha libre y que tienes que aprovecharla para traer algo más.
Sí, pero...
Sí, yo creo que el principal problema es que el Lleida lleva una marcha imponente y no afloja, y al final, yo lo comenté hace semanas, es un rival que me da, entre comillas, miedo, porque es un histórico como tú, porque tiene futbolistas ilustres, porque tiene una ciudad atrás que te puede arrastrar, y porque subido en la ola buena es muy buena, es como aquí, pasa aquí, que la buena es muy buena y la mala es muy mala. Y al final el Lleida está en esa dinámica de resultados que si no afloja, a ti te obliga. El problema del Hércules ya no es tanto perder en Sagunto, que es un campo que te puede pasar, aunque luego digan, sí, está en zona de descenso, sí, pero es que es un polideportivo pequeño en el que todo se iguala y cualquier saque de banda es una ocasión en contra. El problema es dejarte los puntos contra la Alcira. Por eso el partido del próximo domingo es que tú llegas muy apretado. Más que hablar de crisis, es que tú llegas muy apretado y lo tienes que sacar sí o sí.
Sí, yo el día de la Alcira, que al final... todos decimos, joder, el equipo ha acabado volcado, lo han dado todo, bueno, va, pero es para irte enfadado. Yo me fui enfadado. Me fui enfadado porque son de esos dos puntos que luego te penalizan. ¿Qué pasaría? Tú hubieras, lo que dice Lucas, ganas al Alcira, pierdes en Sagunto. Estás a un punto del Lleida. Y el Lleida es el que ahora va fuera y tú juegas en casa. Y a lo mejor esta semana vuelves a ser líder. Ahora, aún ganando, no vas a ser líder. Y perdiendo el Lleida, porque la diferencia de goles creo que se ha disparado bastante con tu derrota del otro día y la victoria del Lleida. Creo que ahora te sacas 6 goles.
No ves un 5-0 el domingo.
Pues no, porque no lo han hecho en todo el año, ¿no? Bueno, puede ser.
Todos los años, diría yo, ¿no?
Sí, sí, yo llevo tiempo sin ver una goleada de estas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que lo que descuadra sobre todo es ese partido. Reces, ¿cómo lo ves? ¿Estamos demasiado negativos o tú también has visto al equipo un pelín más abajo?
Está claro que está un poquito más abajo porque llevas 3 partidos que realmente no has dado lo que habías dado hasta ahora. Yo creo que también... No es poner culpables, porque creo que todavía no hay que poner culpables, pero creo que se está variando un poquito el esquema que tú estabas realizando durante las primeras jornadas. Entonces yo creo que esto también puede penalizar en este sentido y los partidos que estás jugando, pues bueno, pues no están al mismo nivel. Por lo tanto yo creo que, y Carlos está diciendo, que hay que verlo y que hay que hablarlo, lo has dicho tú, durante esta semana para no volver a caer en lo que estamos viendo hasta ahora en estas 3 últimas jornadas. Y creo que es eso, creo que tienes que volver a la dinámica que tenías durante los 10-11 primeros partidos. Entonces, bueno, hay que verlo los jugadores y tiene que verlo también el entrenador.
Es que al hilo de lo que dice Reces, lo comentábamos en la comida, ¿por qué tú contra el Saguntino, con todos mis respetos hacia el Saguntino, tienes que variar tanto tu esquema como para salir con 3 centrales, como para despejar cualquier balón y no ir, por ejemplo, como contra el Mestalla, que es verdad que es campo césped natural y es mayores dimensiones, que vas abiertamente a por ellos, que eso me gustó mucho, es una apuesta que el Hércules no había hecho en los últimos años. Y tú sales hasta sin medio centro defensivo prácticamente y te vuelcas sobre ellos y tienes ocasiones hasta para ganar.
Fácil, incluso 1-5.
¿Por qué contra el Saguntino, aunque sea un campo pequeño, no puedes ir a por ellos realmente? Oye, si tú al final metes, como se dice vulgarmente, el culo atrás, te metes con 3 centrales y ya transmites al rival esa sensación de que, bueno, yo me conformo con el empate y con que no me hagas daño. Yo creo que eso mentalmente al otro equipo realmente también le hace venirse arriba.
Y luego,
si tú vas a por ellos, a lo mejor les puedes hacer daño, porque es el Saguntino.
Pues jugar con 3 centrales y 2 laterales o 2 carrileros, que era defensa de 5, era un 5-4-1 durante muchas fases del partido. Fíjate. Más allá de eso, era la sensación, Gonzalo, de que la pelota había que reventarla arriba, constantemente. Nada más recibir, ¡pum!, pelotazo arriba. O sea, no tratábamos de jugar... lo más mínimo. O sea, Marcos Méndez, el pobre, acabó cansado y aburrido de pelear y de chocar con Carlos David, que ahí lo hicimos internacional. Yo creo que la filosofía, vale, sales con 3 centrales para tener centímetros en el balón parado, bueno, pero intenta jugar un poco, ¿no? Por abajo, de alguna manera. Es verdad que corre riesgos, pero es que si vas a hacer lo mismo que el Saguntino, te va a ganar, porque es mejor que tú.
Sí, a ver, cuando ves la defensa de 3, yo lo primero que pensé es que Samu Vázquez y Hugo Sanz iban a tener mucha libertad para ir arriba. No fue así. Al final no era defensa de 3, era defensa de 5. Luego César Moreno también se incrusta, ¿no? Ahí. Y yo, por ejemplo, en la jugada del penalti, tengo la sensación de que Juanmi lo que quería, independientemente de si discutimos que es o no penalti, que es, para mí es muy riguroso, pero él lo que busca es pegarle a la pelota hacia adelante, sin más, porque es lo que estábamos haciendo. Y yo creo que el Hércules, si entra en jugar como el Saguntino, en ese campo te va a ganar el Saguntino. ¿Tú qué eres? ¿Diferente? ¿Por qué? Bueno, porque tienes calidad, porque tienes jugadores que la tocan bien, porque tienes futbolistas diferenciales. Pues eso es lo que tienes que hacer. ¿Que el campo te lo va a impedir? Bueno, pues inténtalo. Pero desde luego, si te pones a su altura, si te pones a defender atrás, y luego una de las claves de estos campos es no hacer faltas cerca de tu área y no dar corners. Y yo no paraba de ver al Saguntino sacar corners y botar faltas. Y luego hay otra cosa que a mí me enfada, lo digo de verdad, y es que yo sé que ese campo es complicado, pero también se pueden ver, y bueno, esto casi es un suplicio, pero en la plataforma que da los partidos, se pueden ver los otros que ha jugado el Saguntino en casa. En ninguno.
¿Los has visto, Gonzalo?
He visto uno, el anterior ahí, al Hércules. Y no tenía nada que ver. Nada que ver.
Ganó el Cerdañola, por cierto, no, 0-1.
Ha perdido 3 en casa, el Atlético Saguntino, lo comentábamos. Es uno de los peores equipos como local.
Y el Saguntino era el que pegaba
Y al Hércules le bailó.
O sea,
por eso me enfada.
Le sometió, le asfixió y le colgó como 20 balones.
Porque tú, cuando tú pones el bloque tan bajo y te pones a expensas de ellos, pues ya es que le regalas prácticamente el balón y tú tienes que defender. Claro. Pero ¿y qué pasa si tú vas a por ellos? Es que con todo mi respeto, ese es el Saguntino, tú tienes jugadores diferenciales. Es que a lo mejor desequilibra la balanza 0-2. Desde luego, como no te puede ir, es peor. Porque te metieron 3 goles defendiendo con 3, que es que no son 3. Son 3, los 2 laterales y César Moreno. Defiendes con 6. Y al final no te resulta. Entonces yo espero que ya aprenda la lección de cara a próximos partidos fuera, en los que se puede ser un poquito más ambicioso, porque yo creo que además la categoría te la permite, que el nivel es el que es.
Las dos veces, perdona Carlos, las dos veces que ha hecho esto, creo que en el campo del Europa salió con 2 pivotes defensivos, César Moreno y Mangala, los dos, bueno, en teoría defensivos. Que a Lucas sé que eso no le gusta que lo diga, porque muy defensivos tampoco los ve él. Entonces, bueno, pero salió con los dos de perfil un poquito más de posición, ¿no? Sí. Y salió muy mal, porque ese día no tuvimos el balón, el Europa nos sometió, tuvo ocasiones y al final nos acabó ganando en la recta final. Y el otro día que mete defensa de 3, también sale mal. Es verdad que una vez que metió defensa de 3 salió bien en el campo de la Peña Independent, pero pudo salir mal porque nos pudieron empatar.
¿Esta ha sido la segunda vez que el Hércules ha jugado con defensa de 3?
Sí. Pues la primera fue contra el Ibiza.
Lo trabajarán mucho en los entrenamientos, no me cabe duda, porque si no lo harían en los partidos, pero si no te sale bien...
Pero había como 8 metros más de ancho en Sagunto que en Ibiza. O sea, el campo de Ibiza era muy estrecho.
Sí, pero también lo pasaste mal, ¿eh? Allí.
Sí, pero bueno, para mí es peor equipo la Peña Independent que el Saguntino. Entonces, lo pasaste menos mal que en Sagunto. Pues, bueno. El Saguntino sí que creo que tiene jugadores interesantes, por lo menos. La Peña Independent... Uh-huh. No me dijo nada y aún así pudo empatar en la última jugada y porque apareció Carlos Abad. Es decir, no hay que darle tantas vueltas seguramente a con quién te enfrentas y a qué escenario.
Es que yo me pareció digno de elogio, por ejemplo, la de Formentera, que gana el Hércules este año. Y yo pensé ese día, mira, un entrenador que no se vuelve loco cuando el Hércules va a estos campos y ganó el partido, que eso lo hacían muchas veces los entrenadores en los últimos años. Ibas a césped artificial, que si más altura, que si más centrales, sí. Que yo entiendo que hay que cambiar la forma de jugar, pero luego cambias el sistema y no te funciona. Y a mí, el día de Formentera, césped artificial en Formentera, ¿no? Me pareció... digno de elogio eso, que Torrecilla fuese allí con el mismo 11 que estaba utilizando en el Rico Pérez y el Hércules ganó. Ahora, él mismo ha ido perdiendo puntos en CP Artificial, ha ido cambiando el discurso porque la verdad es que lo dice en las previas de los partidos.
Hay un poco de psicosis, bueno, también hay, yo creo, en los jugadores.
Sí, hay psicosis y
empieza
en el entrenador.
Pero la ha inculcado el entrenador, seguramente.
Y ahora ya sí se vuelve loco, pues eso, cada vez que va a un campo así. Cambia, pues eso, te planta dos centrales.
Pero también hay algo innegable, que es que el equipo, calidad defensiva, no tiene mucha.
No tiene contundencia.
No tiene centrales de nivel, no tiene un medio centro defensivo de nivel que se meta y sepa leer las jugadas y sepa cruzar. Y al final tienes un problema que es que a lo mejor no debes jugar a eso.
No debes jugar a defender.
Y tienes que jugar más.
Sobre todo porque no te está saliendo bien.
Con Artiles, con las bandas, con Mangada, metiendo balones. A lo mejor es la manera de afrontar los partidos.
Yo me imagino a Torrecilla esta semana pensando en eso, en volver a lo que le funcionó a principio de temporada, a ese esquema e incluso a esos jugadores.
Que yo creo que es lo que debe, incluso con un 9 falso.
Sí, a ti te gusta de la Nava ahí, ¿no?
A mí me gusta, yo los partidos que le he visto de 9 falso, me ha encantado porque además sabe parar la pelota, sabe jugar con el compañero de cara. Por lo tanto,
las peina todas, por arriba, por tanto, creo, incluso que Marcos Méndez.
Seguro.
Sí, tiene oficio, se queda el balón, totalmente. Tiene último pase.
Ahí está.
Gonzalo, no sé cómo vamos a retomar, ¿no? Un poco el estilo, hay que recuperarlo. Y las sensaciones de que el partido del Manresa es importante para poner las cosas otra vez en su sitio el domingo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que cuando hemos estado en etapas mucho más grises que esta, no teníamos un camino, no sabíamos ni a qué jugábamos ni a qué queríamos jugar. Aquí lo teníamos, vamos a recuperarlo, estoy con Reces. Lo que hay que hacer es volver otra vez al punto de partida, decir, vamos a ver, esto funcionaba, pues va a volver a funcionar. Y el Manresa, pues es un equipo del nivel medio-alto de los rivales que han pasado por el Rico Pérez, a los que has ganado, como el Torrén, por ejemplo. Pues tú tienes que volver a ese punto, solidez defensiva, y luego hay una cosa, hay dos aspectos que a mí me preocupan. Uno, que en todos los desplazamientos hemos encargado encajado goles, eso hay que corregirlo, hay que dejar la puerta a cero fuera de casa, hay que aprender a defender, pues si no es muy complicado. Y luego lo segundo, los primeros 30 minutos de cada partido que parece que nos tienen que arrear para despertar, y eso no tiene que volver a suceder. Sí. No podemos salir en el Rico Pérez al trantrán contra el Manresa. Necesitamos, para que el público se enganche, para que volvamos al punto de partida, para acallar debates, es el partido en el que tú desde el minuto uno tienes que salir con el convencimiento de que eres superior. Y eso lo hemos perdido también, y espero que se recupere el domingo con carácter. Yo creo que es un partido por encima del fútbol de tener carácter y de llevarte por delante al Manresa, que es lo que tiene que hacer un equipo como el Hércules en una categoría como esta Segunda Red.
¿Te inquieta la ausencia de Carlos Abad para el domingo? No sabemos, ¿eh? Vamos a ver qué tiene finalmente, que todavía no, el club no ha comunicado nada. ¿Te inquieta más eso o lo de Juanmi o las dos cosas?
No, me inquieta lo del portero, porque al final el chico Zendón ha jugado menos y hay que coger portería. Pero mira, si me pones a elegir dónde quiero que no esté Carlos Abad, en un partido en el Rico Pérez. Prefiero, porque nos van a llegar menos, ¿no? Quiero decir. Entonces sí, hombre, lo ideal es tener a todos los efectivos, pero no es excusa. Si juega Zendón y juegan Nolan y Josema, pues con eso creo que es más que suficiente para ganarle al Manresa.
Vamos a ver, ¿eh? Yo estaba recordando los primeros partidos del Hércules, esto de recuperar ese estilo, y recuerdo que se ganaban por la mínima, pero no tenía sensación de pedir la hora. O sea, bueno, sí, podíamos también, seguir jugando 10 minutos.
Pero se empezaba con una intensidad que ahora no se...
Claro.
Yo creo que contra la Alcira hubo un poco de suficiencia en la plantilla de decir, bueno, hemos ganado 4 o 5 seguidos, no me acuerdo cuántos eran, en el Rico Pérez, y esto va a volver a pasar, porque somos mejores. Y al final me acuerdo que ese partido, la primera parte fue soporífera. Yo recuerdo de mirar el marcador en el minuto 24 y me parecía que era el 40, porque estaba deseando que acabara ya. Y al final se hizo eterna. Yo creo que el Hércules tiene que salir, efectivamente, con el cuchillo entre los dientes, con intensidad y yendo a por el rival. Porque, sobre todo, no tiene tantos recursos ofensivos como para ganar dejando pasar los minutos.
Vamos a despedir en este tramo de la tertulia a Gonzalo Blanes. Gonzalo, gracias, un abrazo, feliz semana, hasta el viernes.
Igualmente un abrazo a todos.
Porque vamos a llegar a las 4, vamos a seguir un ratito más con Reces, con Lucas, con David Olcina, con Carlos Cuenca y con vosotros. Tenemos concurso, no os vayáis, os mandamos al cine enseguida. Seguimos en la tertulia. La conciliación familiar no es eterna, es decir, hay que recoger a los nenes en algún momento de la tarde, Lucas, así que en cuanto te tengas que marchar, libertad total.
Todo controlado. Todo pautado y minutado.
Oye, aquí está la camiseta, David, que no era ninguna broma, es la camiseta original con la que jugaba Nacho Rodríguez. Tenemos aquí esta joyita en los estudios de la cadena COPE y hoy en homenaje al... Este era el antiguo Lucento, que ya no existe.
Ojo, ahora es el HLA. Titular, Aletosa.
No hay quien le tosa, ¿no?
Sí, señor.
David, aquí tenemos la camiseta de Nacho, incluso firmada, ¿eh? ¿Algún día la vamos a sortear?
Pues
cuando llegue el momento.
Es bomba, ¿eh? Además, en persona es muy bonita, desde luego.
Y bien grande, por cierto, ¿eh?
Sí.
Yo creo que está más que sortear para subastar.
Sí, casi. Bueno, ahora cuando se cumplan 20 años de aquel liderato del antiguo Lucentum, liderato del ACB. Creo que era jornada 11, Manresa ganamos o no sé qué, y se puso líder el equipo por delante del Madrid.
¿Qué equipo ha dicho?
Por delante del Madrid.
No digo de dónde se puso, en qué ciudad.
El Manresa, vale. Curiosamente el Manresa, era el Manresa. Y bueno, pues creo que fue año 2005 o por ahí, pues para 2025 tenemos que hacer algo gordo de baloncesto. O a lo mejor antes, porque este HLA Alicante va muy bien. Y esta semana tiene dos partidos para situarse tercero o cuarto tranquilamente de la Leporo, ¿eh?
Sí, de hecho hay partido mañana miércoles a las 9:45, HLA Forza Lleida en el centro de tecnificación, HLA sexto en la tabla después de una racha muy buena. Vamos a ver si es capaz de sumar mañana la sexta victoria consecutiva. El Lleida le van un poco peor las cosas, es noveno. Recuerdo que para mañana cada abonado de Lucentum puede obtener dos entradas de regalo, así que se espera buen ambiente. Y en efecto, semana de dos partidos, porque el domingo a las 12 juegan en Menorca.
Mañana también tenéis Sarao de todo Alicante, ¿no, Lucas?
También los premios del año, sí, señor.
Sí, señor. A las 7:30 en Helada. Ahí, Navidad, ya llegas, te metes en noviembre, diciembre y hay saraos toda la semana.
La vorágine, no para.
Cenas, comidas, eventos, hay que estar preparado para no parar. Bueno, tenemos concurso abierto, David, concurso
Bueno, así es.
No sé si quieres comentar algo de tu gurú de B-Soccer.
Ah, bueno, si queréis, yo traigo la predicción de B-Soccer. No sé si sabe cosas.
No va a gustar, no va a gustar.
No, ya nos gustó hace un par de semanas cuando lo comentábamos, pero es verdad que...
Vamos igualados a puntos con el Lleida y ya nos decía que terceros o cuartos, que no teníamos nada que hacer en la pelea por el campeonato.
Algún algoritmo recuerda que el Hércules muchas veces se cae.
Sabía cosas, ¿eh? La semana pasada.
Sí.
Bueno, hace dos, no es que no me acuerdo cuándo fue.
Lo podemos llamar inteligencia artificial o podemos llamarlo la predicción de B-Soccer, de esta aplicación, basada en datos y en lo que está sucediendo.
Venga, bueno, pues dinos, a día de hoy, ¿cómo,
¿cómo terminaría la liga?
Eso es.
El Hércules tercero a 12 puntos del campeón. El campeón sería...
¿A 12?
A 12. Dice B-Soccer que va a ser campeón el Lleida con 67 puntos, el segundo va a ser el Badalona con un 66, o sea que B-Soccer entiende que el mano a mano es entre Lleida y Badalona, y que el Hércules quedaría tercero, iría a playoff con 55 puntos. Completarían el playoff la Peña Deportiva y el Valencia Mestalla.
55 puntos es que de aquí a final de temporada el Hércules hace 29, que son muy pocos.
Llegarías al playoff, o sea, con mala vibra.
Sería una caída muy bestia.
12 puntos con el líder es un poco el reflejo de, y el cómputo, yo creo que, de las últimas temporadas.
Se acuerda, por ejemplo, el año pasado, sí.
Sí, salvo el día en plan Agumá, es que el Hércules ha estado a distancias brutales de los líderes. En 10 años, que llevamos en segunda B y ahora un poquito más abajo, el Hércules ha estado siempre yo le recuerdo una... Bueno, hubo dos años que estuvimos cerca del primero, que fue el de plan Agumá, y el de Vicente Mir, que en la última jornada hubo incluso alguna opción con el Reus, que al final en el triple estaba el Reus, el Villarreal B y el Hércules, y quedó por delante el Reus, que acabó subiendo a segunda.
Ahora que dice Vicente Mir, un último apunte de esto, el Torrent va sexto hoy, pues la predicción de B-Soccer dice que se va a tercera federación.
Meten unos palos a los equipos B-Soccer tremendo.
Según esto, yo creo que Mir no terminaría la temporada allí.
No, bueno, pues pero bueno, ya veremos. Guárdate esto, desde luego...
Sí, bueno, lo dejamos ahí.
Lo de los 67 puntos sí que cuadra con lo que venimos contando, ¿eh? El Intercity subió con 66, el Teruel con 65 o al revés, y el Lleida subiría con 67. Bueno, en esa cifra sí estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es las diferencias, me parecía una burrada que el Lleida nos saque 12, Lucas.
Mucho se tiene que caer el Hércules.
Claro, y el Lleida a mantener un nivel alto, y tiene 29 puntos, si iría a 66, eso es que no afloja, o sea que va a seguir como va a hacer un Teruel esta temporada, el equipo de Chuli, que por cierto volvió a marcar el otro día. Bueno, vamos con el primer gol del concurso. David, ¿qué nos cuentas? Pero cuéntanos poco
que no cuento nada.
La lengua rápidamente.
Hay que adivinar el goleador y el partido.
Exactamente, vamos a escucharlo, va.
¡Se la va a llevar el chaval!
¡Para sentenciar el partido!
Que no se pone nervioso, es la segunda vez que tiene un mano a mano esta temporada. Este lo resuelve bien y ahora sí, un poco tarde, pero el Hércules tiene...
Pues 2-0, ¿eh? Un chaval, sentencia en un mano a mano y 2-0.
Y no se pone nervioso.
Yo no me creo que alguien pueda adivinarlo con esta pista.
¿Tú te haces una idea, Lucas, o no con esto?
Yo no. Yo con esta
la de
pista,
Javito
no.
Era más difícil para mí que esta.
Bueno, sí. bueno, no sé, no sé. Bueno, ahora que nos vayan dejando los oyentes respuestas en Facebook.
Sí. Vamos a esperar a ver quién
y
es el primero.
Si vemos que la cosa se atasca, vamos dejando alguna pista.
Vale.
Vale. Bueno, Reces, tú tampoco te acuerdas, ¿eh?
No. Pero nada.
Estabas, ¿eh?
Estaba en la retransmisión.
No me acuerdo de oírte así, Juanfran.
Iba a dar ya una pista. Iba a dar una pista, pues digo, estaba, no lo sé, porque era una...
Darío nos dice, Alejandro Tarí, no es Alejandro Tarí.
Podía haber sido, está bien tirada esa, ¿eh? Está bien tirada. Digo, te iba a decir, iba a dar una pista, porque al decir, le ha dicho Carlos, estabas. No sé si estabas porque había una coyuntura especial.
Tampoco, nos siguen llegando.
En el Rico Pérez.
Nada.
Era un momento donde había pocas acreditaciones, por decirlo de alguna manera. Y no precisamente por los vetos que alguno hemos tenido teniendo, ¿no? Bueno, ahora nos vas contando, ¿eh? Buscamos ese goleador.
Pues nos ha llegado.
¿Ya?
Ha llegado.
Lucas, ¿ves? No confías en la
no
gente.
No confío, ¿no?
Nos decían Kiko Femenía contra el Girona, ¿no? Otro Antoine, que participó y fue ganador del anterior concurso, nos decía si es Ander Vitoria, ¿no? O sea,
eso era de...
El joven Ander, que no se ponía nervioso en el mano a mano.
Sobre todo en los últimos, que ni llegaba a tirar a portería.
El ganador es Manuel Capella, adivinado que es Abde.
Vamos a poner la solución. Vamos a poner
¡se la va
a
llevar el chaval! ¡Viene el marroquí! ¡De Abde! ¡Para sentenciar el partido!
Primero de Abde con el Hércules, Carlos.
Primero de Abde, gran insistencia de Garrido, gran maniobra de Abde.
Bueno, no es el primer gol de Abde con la camiseta del Hércules. Luego, por desgracia, no metió muchos, porque enseguida se fue. Pero es el primero. ¿Y el partido lo ha acertado también?
Sí, el partido no. Todavía no han tirado la bomba del partido, desde luego. Pero ya lo hemos sacado.
O sea, que tú ya te conformas con que diga el autor del gol y
es
ya
es que
está,
nos
¿no?
han dicho unos cuantos que nada, o sea, Manu Garrido también ha estado por aquí, ha salido, Miguel de las Cuevas.
Manu Garrido participó
Alex
en el
Pascual,
gol este.
Adrián Vilanova suena también.
Recordamos el nombre del ganador, David.
Manuel Capella. Manuel Capella. Mándanos un mensajito.
Y la circunstancia especial es que estaban los campos vacíos por la pandemia.
Sí, ahora ya el siguiente sí que ya vamos a por el partido.
Era la jornada 5 de la liga esta de la pandemia, año 2020, y... Por eso creo que daban dos acreditaciones por medio y público creo que no había. No sé si Lucas recuerda esa circunstancia.
No.
Pero era año 2020, hablamos de noviembre, y fue un Hércules 2, Orihuela 0. Ahí apareció Abde. Con Cubillo todavía jugaba hasta que lió una traquita ahí en Ibiza un día y ya Cubillo dijo que este no defendía.
Sentenció a Abde en ese partido, de hecho.
Sí, no, ya le sentenció. Fue un gol ahí en el descuento del Ibiza. Y Cubillo dijo que se había descuidado y que no lo volvía a poner. Y a partir de ahí, pues...
acertó.
Acertó de pleno.
Bueno, pues Abde. El otro día repasábamos qué jugadores del Hércules están en primera. Y yo le decía...
Solo hay dos. Y había tres. Y seguramente algún cuarto aparezca por ahí, pero bueno.
¿Quiénes eran?
Abde, Kiko Femenía y Pepelu. Exjugadores del Hércules que ahora están en primera. No sé si se nos escapa alguno, pero ya pocos, ¿eh?
Yo creo que no hay más.
Bueno, de cantera a lo mejor sí, Nacho Vidal o Lucas Torró, que no sé si
sí,
por aquí.
Sí, cierto. Pero de primer equipo del Hércules esos tres. Y más o menos reciente, ¿no? Los tres, bueno, Kiko ya menos reciente, pero los otros dos de la etapa de segunda división B. Bueno, ahora damos, se lleva este oyente dos Manuel. Entradas, Manuel, se lleva dos entradas para ir al cine, ¿eh? Nos pondremos en contacto con él para hacérselas llegar y que pueda disfrutar de una buena película, ¿no?
La que quiera.
En Kinépolis,
hasta
Plaza
final
Mar 2.
De año puede elegir para ir.
Tiene así tiempo, que... tiene tiempo. No, sí, sí, no, sí. No se puede relajar tampoco, pero no, tiene un mesecito.
Napoleón buena pinta, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ha habido críticas también, ¿eh? Hay algunos que dicen que hay cositas ahí un poco que no casan con la historia, ¿no?
Sí, pero bueno.
No somos
siempre están los más puristas, ¿no? Que conocen bien la vida de Napoleón.
¿Algo que decir de Napoleón, David? No la has visto, ¿no?
Yo voy a ir a verla esta semana.
Yo también voy a ir.
Yo no he ido tampoco. No he ido. Llevo tiempo sin ir al cine. El que más va es Alonso, ya sabes. Pero le gustan más los clásicos. Lo hablábamos con él la semana pasada, ¿no? Él es más de otro tipo de cine, ¿no? Bueno, nos centramos en lo de la amarilla, Juanmi. Realmente viendo las imágenes, Lucas, ¿confías en algo? O sea, es que yo lo veo muy difícil.
Las imágenes es penalti. Bueno, primero no veo nada porque no se ve nada. Es que claro, con la calidad, que es una categoría mala, pero los medios técnicos son terroríficos. Entonces no se ve absolutamente nada. Y por lo que se aprecia, a mí me parece penalti, que va a darle al balón y no le da. De todas maneras, es absolutamente imposible, pienso yo, que puedan quitar una sanción en una imagen que no se ve nítidamente. Tienes que tener varias cámaras, que se vea claramente que le pega el balón y no al futbolista, pero si hay la más mínima duda, yo creo que no te la quitan.
Se tiene que demostrar claramente que no es lo que pone en el acta.
Difícil.
Y ese vídeo no demuestra claramente
además, viéndolo con Juanfran ahí en la comida, estábamos viendo que además la pelota, si el defensa despeja, no toma la dirección que toma
el
balón.
Además, por la reacción de Juanmi, es como que
baja la cabeza y dice, uff, me lo han pillado.
Y dicen que la que van a pedir la suspensión es esa primera, pero es que la segunda yo creo que tampoco pueden pedirla. Porque para mí claramente llega tarde y le pega la patada al contrario. Pero bueno.
Sí, son dos acciones de demasiado ímpetu, ¿no? El Hércules estaba como muy obsesionado en cortar el balón muy a lo bestia. Y a veces cuando vas así, sin control, pues pasa lo que pasa. Curiosamente, para mí es... Podemos abrir este melón. Para mí es el mejor central del Hércules, de los tres.
Desde luego, el que más fe le tiene Torrecilla, sí, ha sido titular en los...
A mí es el que más me gusta. Curiosamente es el que se ha cargado los dos últimos partidos.
Y es un chico joven, ¿eh? Tiene 22 años o 20, o 23.
Sí, sí, es sub-23, creo.
Y sí, yo lo que creo que no termina de encontrar una pareja fiable. Yo creo que Nolan empezó con problemas, ya ahora se ha sentado un poquito más en el once. Josema a mí no me ha convencido del todo. Es un jugador veterano con centímetros, pero yo creo que le veo para jugar en el Rico Pérez. Sobre todo problemas para sacar el balón, problemas, y no tiene mucho más. Tiene un canterano que no ha debutado todavía. Y yo creo que por ahí en enero sí que puede venir algún refuerzo en forma de central de garantías, porque eso sí que te da mucho en esta categoría.
Sí, Josema lento es en el Rico Pérez, pero es que el otro día estuvo poco contundente. Se supone que entra para dar centímetros y ser contundente, y le ganaron por arriba varias. Y no cortó, dio segundas opciones. El nivel de los centrales el otro día fue muy malo. Por ejemplo, Carlos David fue mejor que los tres del Hércules. Y eso no puede ser. Carlos David, que está con 37 años en el ocaso de su carrera, ¿no?
Poca agresividad.
Eso es.
Poca agresividad.
Pero es que en ese campo necesitas mucha agresividad. Muchísimo.
Pero poca agresividad de los centrales y del mediocentro defensivo. Yo lo hemos hablado en la comida. Yo, si el mediocentro defensivo de este equipo es César Moreno, a mí realmente no me convence. Yo creo que hace falta un, como comentábamos también, por ejemplo, un Fran Miranda. No digo que sea ese futbolista en concreto, pero sí un perfil de mediocentro defensivo que se meta bien entre los centrales, que... Pues eso, que sea para leer las jugadas, que sea que vaya al corte. Yo creo que ese futbolista del Hércules no lo tiene. Yo, por lo menos, a mí César Moreno en esa posición no me termina de convencer. El otro día metió un buen pase entre líneas para gol, pero yo no le veo esa agresividad como para saber leer los partidos y tener esa experiencia.
Lo que pasa ahora con Torrecilla es que está dudando, lo estábamos comentando antes de el estilo y todo esto, y es que ahora mismo tú dices, voy a decir el 11 del Hércules. Y hay dudas, los centrales han ido variando, aunque es verdad que Juanmi ha jugado todo, pero ha alternado Nolan con Josema. El medio campo no sabría decir si es César o es Nacho, Carlos Mangada, el que está por delante. Jugó al principio Mangada, ahora está jugando César, ya veremos el domingo quién juega. El único fijo en el medio campo es Colomina, no sabemos si de la Nava o Artiles, cuál de los dos. El delantero centro, bueno, sí parece Marcos Méndez, pero como que te quedan dudas en la columna vertebral, ¿no? Salvo Carlos Abad, no hay Carlos Abad y Colomina, no hay el resto de jugadores, te falta por definir.
Lo que comentaba Reces, pero son dudas que se ha ido buscando él mismo.
Claro, totalmente.
Porque al final tú tenías el bloque hecho.
Es que tenías un bloque y dándote resultados, que ganabas 1-0 o 0-1, te da igual, o 1-2, te da igual. Pero realmente tú estabas demostrando algo, y además tú lo has comentado también, Juanfran, que realmente no veías el peligro abrumador del equipo contrario, que tú veías que podías jugar 10 minutos o media hora más y el resultado iba a variar muy poquito, y si variaba era a tu favor. Por lo tanto, ¿para qué tienes que variar?
¿Por qué tengo que ir a un campo de césped artificial y sentar a Artiles, sentar a Mangada?
Claro.
No jugar con... ¿Pero por qué? Es que tanto cambia. Esto es otro deporte, ¿no? Es el mismo y el rival es el que es el Saguntino, con el presupuesto que tiene tú.
Sí, lo ha dicho Gonzalo, que viendo algún partido anterior, ninguno había sufrido como hemos sufrido nosotros. Entonces, bueno, yo creo que hay dos partidos, dos de las derrotas, que evidentemente llevan el sello de Torrecilla, por cambios que no tienen tanto sentido, ¿no? El otro día y el día de la Europa. Yo creo que son dos partidos donde él cambia el estilo de juego para intentar adaptarse al rival y te comen. Pero te comen los dos. Es que te comen los dos.
Muy de entrenador también, pero no solo de Torrecilla. Yo me acuerdo con Plan Agumá cuando Plan Agumá, el Hércules llegaba en racha al COI y metió un tribote sin ninguna explicación y sentó a Carlos Martínez, que aquello no tenía explicación.
Es verdad.
Son ataques un poco de entrenador, de protegerse.
No sé. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil, y más cuando está claro que tú tienes que salir por el equipo rival, y por lo tanto, si te da igual, si al final pierdes 3-0, Total, lo has perdido así.
Pues si es que vas a perder igual y vas a perder dando un peor sensación.
Pues ahí está.
Yo prefiero, pues a lo mejor, lo de San Andreu, que te matan a la contra. Bueno, pues te matan a la contra, te abres mucho y te pegan dos carreras y te ganan en San Andreu 3-1 en la segunda parte y bueno. Sí, pero ese día yo no me volví con la sensación que estoy hoy.
Sí, pero también puedes levantar un 2-2 como pasó el otro día. Claro, porque es que al final, sin faltar el respeto a nadie, es que estamos hablando de cuarta categoría y los rivales tienen el nivel que tienen. Y si tú aprietas y haces las cosas bien, le vas a generar problemas.
Que sí, que sí, estoy de acuerdo.
Vamos, David, con el otro gol que tenemos por ahí preparado. Vale. Este es más fácil, ¿eh?
Vale,
este más fácil.
Pero gol y partido.
Gol y partido.
Gol y partido.
Gol y partido.
Venga, vamos para allá.
Venga.
¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! ¡Golazo! 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 ¡Golazo!
La musiquita es clave, ¿eh? La musiquita es clave. Esta era la de Avellán, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahora la ponen a veces
No podemos dejar más, porque si dejamos más...
¡Qué sintonía!
¡Qué sintonía! Pip, 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 pip,
la ponen
pip,
ahora a veces en tiempo de juego para las rondas. Me sorprende
ahí,
a mí.
Ahí ya estáis dando pistas, ¿eh?
Sí, hay que irse una década para atrás. Hay que irse una década. Ahí estamos dando ya pistas.
Goleador
más,
partido,
de, Más de 10 años, Reces. Tú no tienes, tú no tienes canas, pero yo tengo muchísimas más que en ese gol. Pero muchas, o sea, todas. Todas han salido.
Aparecieron
han salido
ahí,
todas, de golpe.
Te aparecieron con el gol.
Bueno, buscamos quién es el autor de ese gol, de ese jugadón.
De momento no llega.
Y el partido que fue.
Nos van llegando alguna respuesta.
Mía, si
no es Miguel de las Cuevas, no es el gol de Portillo contra el Rayo Vallecano, no es el gol de Raúl Ruiz al Levante. Todavía...
Hay que remontarse...
Lo de Portillo al Rayo Vallecano lo han dicho dos, ¿eh?
Sí. Hay que remontarse más. Hay que remontarse más del de Portillo al Rayo. No digo más.
No, más que el de las Cuevas, no.
No, el de las Cuevas no sé, pero el de las Cuevas no sé cuál fue.
No sé, pero de eso hace mucho.
Y por eso, pero eso no me acuerdo.
Tampoco ni... Estote, tampoco Raúl Ruiz al Huesca, ni Fran González al Murcia.
Bueno, han dicho Tote, pues, participa.
¡Ojo!
Ya... Yeah.
Ojo que...
Un minuto y medio, Lucas.
¿Lo ponemos otra vez? ¿O
no,
lo decimos ya?
No,
vale,
no,
pues no. En pantalla lo vais a ver. Es Abel Aguilar en el Hércules 3, Real Murcia 2, del 15 de marzo del 2009.
De esa jugada, si te acuerdas, Lucas. Si te acuerdas de esa jugada, ese taconazo de Tote, sí, sí, Abel, sí, Abel dentro del área.
Alucino con tus oyentes.
A ver, Quique, lo escuchamos.
Aguanta la pelota, ya le han cerrado el paso. Juega atrás otra vez con Tote. Tote con Abel, posición correcta. Tote atrás, Abel. ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! ¡Golazo! 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 ¡Golazo!
Era una matinal, ¡golazo! Una matinal de domingo. Así no escuchamos la música esta, que no me gusta nada, la de...
Es Alonso, ¿no? Que se escucha por ahí también.
Gol,
emocionado.
Sí, se emocionaba. ¿Eso qué año estamos hablando, David?
15 de marzo del 2009.
Nada, 15.
14 años.
15 añitos.
¿El año de los 78?
Ese, el año de los 78. El partido, bueno, ahí estaba Peña en el Murcia. Era un Hércules-Murcia. Empieza ganando el Hércules, empata el Murcia. Vuelve a marcar el Hércules este gol, que era el 2-1. Empata el Murcia, se quedan los dos con 10. Y en la reta final mete a Delibasic un golazo y gana el Hércules 3-2. Ese año realmente lo pasamos bien. Ese equipo jugó muy bien.
Si estas cosas me dan un poco de bajona, porque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Yo creo que si no era, acababa de dejar de serlo, el portero del Murcia era Juanmi García, el padre de la hora central del Hércules, Juanmi García.
Lo había dejado, yo creo, ya.
El año anterior lo habría dejado, porque jugó con Peña en el Murcia, así que
pues
lo mismo
está. Pues la verdad que no lo he mirado.
Lo voy a mirar.
Míralo, venga, va. Estamos hablando...
No jugó conmigo en el Murcia. No,
era un poco más joven.
Hay que decir el ganador, por cierto.
Un poco más joven que tú. ¿El ganador quién es, David?
El gran Rafa Arenas.
Ostras,
adivinado.
Ahí va al cine,
sí, sí, sí.
Rafa Arenas.
Jugador entre Tote y Abel Aguilar. Pedazo de equipo teníamos.
De camiseta también.
Casi nada aquel equipo. Madre mía, qué buen fútbol hacía, nos dice Francisco García. Javi Cerdán también recuerda que medio gol es de Tote. Mati Villa, mítica jugada. Y luego lo demás ya son respuestas también. Pero así que Rafa Arenas... mándanos un mensajito y tienes aquí las dos entradas.
Enhorabuena a Rafa y a Manuel, ¿no? Han sido los dos hoy que se han llevado las dos entradas, cada uno, dos para cada uno. Fue un temporadón que el Hércules no asciende con 78 puntos. O sea, ¿os imagináis ahora hacer 78 puntos? Que en ese momento decíamos, bueno, tal, 78 puntos.
Sí.
Ahora en segunda ref, es verdad que son 8 jornadas menos. Pero que casi no llegamos el año pasado a 50.
Aquel año que el Zaragoza los sumaba como churros.
Sí, Lucas, sí, sí,
no se sabe.
¿Qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó ahí con Marcelino, no? Era Marcelino, el entrenador del Zaragoza,
todo
creo, ahora en el Villarreal.
Jugaba de 4-4, ¿no?
Ha prescrito.
Era de 4-4.
Sí. Ha prescrito y no.
Han prescrito tantas cosas ya. Otro,
ya no estaba Juan mi padre, ¿eh?
Otro
no,
fútbol.
Está, pues estaría el anterior, lo que tú dices. Sí, pues sí, si coincidió sí. con Peña. Sí, sí, sí. No. sí. Yo creo que fue el último año de Peña, de hecho, porque lo ficha sí. el Hércules justo al año siguiente. Ese año decíamos, no hemos subido por los laterales, ¿os acordáis? Todo el mundo
¿Dani
tenía
Bautista, puede ser?
Claro, era Dani Bautista uno y Unai Expósito el otro. Claro. Decíamos, es que con estos laterales no se puede subir. Y entonces el Hércules pasó y dijo, venga, vale, pues dos contrastados. Peña y Juanra. Y con ellos sí que se subió. Al año siguiente.
En aquel
no sin sufrimiento.
Comandía estaba desesperado en aquel año, me acuerdo.
Movilla, De Lucas y Quique García.
Madre mía.
El de Motilla, el Palancar, el ahora jugador del Alavés.
La de años que lleva Quique García metiendo goles.
Madre mía.
Está jugando en primera división 15 años después.
Sí, sí, lleva años jugando en primera división Quique. ¿No? Le recordamos Eibar, Osasuna y ahora Alavés. O sea, tremendo. Y lo esperan en Murcia. Cuando se le acabe la gasolina, en Murcia están deseando que vuelva.
Y seguirá metiendo goles, no lo dudes.
Pero seguro.
Sí,
seguro.
Va a hacer un Pedro León. Lo que pasa es que ya llegan tan tocados que cuesta, ¿no? Porque Pedro León el año pasado bien, pero este año
está lesionado
menos.
Ahora.
No, Pedro León vio el campo de Villafranqueza y dijo, aquí no
juego.
Este no es mi día.
Estaba para volver ese día, imagínate. Había dudas.
No era el día.
Pablo Alfaro dijo, quédate ahí quietecito en el banquillo una semana más. Lo que pasa es que la semana pasada perdieron 1-4 con el Málaga, duro correctivo en la nueva condomina. Bueno, David, los oyentes, ¿cómo están de optimistas? No te he preguntado, o de preocupados.
Pues vamos a remontarnos a los comentarios que hemos visto antes, pero bueno.
¿Está la gente de bajón o no?
Está la gente diciendo que este domingo hay que ganar. Que leíamos algún comentario de que no es normal lo que decía Gonzalo, que se regalen las primeras partes, que muchas veces se empieza perdiendo, o prácticamente la mitad de los partidos del Hércules ha empezado perdiendo, y que eso hay que cambiarlo. Y preocupación, algo. Todavía no al nivel de, por ejemplo, otras temporadas, pero ya empieza a... Pues que son tres partidos en los que, además de no ganar, las sensaciones pues no son las mejores.
Bueno, por cerrar con ese Hércules de los 78 puntos, vaya lío en verano, ese, ¿te acuerdas? En junio. Cómo se va a Mandía.
Sí.
Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad, en ese momento, creo que hace una ofensiva, bueno, Ortiz recurre a altas instancias para tratar de frenar la marcha al Racing de Mandía. Y la oferta creo que era brutal, pero cuando os digo brutal era, no recuerdo la cifra, pero una barbaridad. Eran 5 años le daban a Mandía, eso sí, 5 años eran, y algún millón de euros, varios millones de euros creo que era la oferta. Igual, no sé, sí. me suena la cifra, me quiere sonar la cifra de 3 kilos.
No sé si lo ha reconocido pública, pero igual se arrepintió de aquella marcha al Racing, porque luego es verdad que el Racing en primera división duró bien poco.
Bueno, Lucas, un placer tenerte por aquí en la tertulia. Vamos a ir cerrando después de una hora de debate, de análisis de lo que ha sido pues esta tercera derrota de la temporada, y estamos ya encaminando esa semana del Manresa. Te leemos en todo Alicante. Gracias, bien, Lucas. Te
gracias,
esperamos otro martes.
Un placer.
Gracias. Reces, el domingo
estamos
ahí. 6 de la tarde, Hércules Manresa.
Ahí estaré.
Abrígate. Que viene el frío, ¿no? ¿Cómo está el tema este?
Parece que viene, sí.
Quiere venir, ¿no?
Quiere venir.
Quiere venir.
Ah, pero las instalaciones que tenemos ahí son fenomenales.
Lo dices de manera irónica, ¿no?
Total.
Pero bueno, aún así estamos mejor.
¿Saltar no?
No, ni saltar, ni abrir la ventana, ni nada.
De todas formas, estamos mejor que en Tribuna Alta, que ahí están a la intemperie. Algo se frena el frío, ¿eh? Si
no te quedas enterrado ahí en la cabina.
Luego los días de viento se pasan.
Mejor que en la calle.
Simplemente. Mejor que en la calle.
Si hubiera hasta ahí arriba, no veas, ¿eh?
Gracias, Reces.
Un abrazo.
David, ¿algo más?
Nada más.
Mañana más.
Mañana, Juanfran.
Un abrazo. Gracias por el trabajo. David Olcina, Quique Sánchez. Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana, Juanfran.
Hasta aquí una hora de Tertulia XXL. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Feliz tarde de martes. Adiós.